Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo, con Joseba, con Siro, con Mónica, con Uzquiano, con Palomar y con Senabre. Por cierto, Senabre, ¿qué pasa con Kevin Durant? Que hay una noticia que me avisa Parra por WhatsApp, ¿qué ha dicho?
Es que, bueno, en el programa este de cocina que tiene Sergi Ibaka...
Yo no sabía que Ibaka tiene un programa de cocina.
Sí, bueno, tiene una especie de canal en el que explica que, bueno, cocina grillos y batido de insectos y cosas de estas, ¿sí? Que él dice que son muy nutritivas y tal. Pero bueno, hoy ha invitado a Kevin Durant, con el que jugó en Oklahoma, y le ha dicho, oye, ¿tienes algún sueño así antes de retirarte? Y la respuesta de Kevin Durant es que le gustaría jugar en Europa y en concreto en el Barça. Que él ve por televisión los partidos de la Euroliga, que le gustan, y que no sabe si lo va a cumplir, pero que uno de sus sueños es jugar en el Barça. Y lo dice como si fuera una gran cosa. Dice, bueno, esto, a ver, es mi sueño, yo viendo la tele, no sé si lo podré cumplir.
¿Cuánto gana Kevin Durant? 35 millones de dólares, más o menos, ¿no?
Sí, 37, 38, creo. Sí,
pues
sí,
eso muchos. Lo va a llevar bien el Barça.
Y la temporada está en blanco, ¿eh?
Hombre, claro, sí, está lesionado, no juega todo el año.
No hay fotos, o sea, va a tener que hacer fotocopias en blanco y negro el Barça hasta el año 3000 para tener dinero.
Luego ampliamos y luego escuchamos el sonido. Quiero preguntaros por Bale. Qué difícil papel el que tiene el Real Madrid ya con este futbolista, ¿no? Con un jugador que casi está planteando un reto, ¿no? Un pulso al club, al entrenador, a la idiosincrasia del club, a todo, absolutamente a todo, ¿no?
Sí, a la afición, que es la que al final yo creo que va a dictar sentencia en este aspecto. El aspecto personal, bueno, hay películas. Si no tienes redes sociales y no le gusta estar al tanto de la actualidad, no me creo yo que no sepa quién es el primer ministro británico, pero bueno, eso, en ese aspecto que diga lo que quiera. Pero en el aspecto profesional, hombre, yo creo que ya es una cuestión incluso de educación y de decencia, ¿no? Que lleve la trayectoria que lleva. Se queja de que el club no le está reconociendo lo que está haciendo. Hombre, desde el momento en el que te pagan 17 millones de euros limpios cada temporada, el reconocimiento creo que ya está bastante justificado. Pero yo creo que con esta actitud...
Eso lo ha dicho Joseba. Eso lo ha dicho.
Ya, por eso digo yo que...
No digo, pero que eso no lo ha dicho.
¿Cómo que no lo ha dicho?
Que yo no se lo he leído en lo que habéis hablado.
Me lo acaba de contar Guillén.
¿Qué?
Que él interpreta, no lo dice públicamente, que él interpreta que no ha tenido apoyo desde el club.
Públicamente.
No, públicamente no, pero Guillén cuenta, y cuando lo cuenta Guillén es que viene desde el lado de Bale, que él dice que se ha sentido un poco desamparado ante las críticas, los continuos comentarios sobre las lesiones, etcétera, etcétera. Que él cree que no se ha construido una figura de ídolo madridista en torno a su persona con los goles que ha metido en las finales y todo eso.
Y yo creo que al final el que le va a echar del Real Madrid va a ser el público del Bernabéu. Porque lo que el público está harto ya de toda esta historia.
Si vive en una burbuja, ¿cómo sabe que el Madrid no le ha amparado y no le ha cuidado?
Igual por eso se metió en la burbuja, porque vio que no...
No, pero parece que vive en una burbuja solo para lo que quiere, ¿no? Solo para no escuchar las críticas. Yo el tema Bale, de verdad, desde el principio no lo he comprendido. No compartí que se...
Perdona, es muy raro que alguien siga la plantilla cuando tu entrenador dice si se va mañana, mejor que pasado mañana. Es que es una frase muy contundente, ¿eh?
Yo me remontaba antes. Yo nunca entendí que el Madrid hiciera un icono de Bale. Nunca le entendí que le pusiera a la altura de los mejores jugadores del mundo. Sí, marcó en finales, es verdad, y eso va a estar siempre de su lado, pero el rendimiento de Bale en el Madrid en estos años no ha tenido la regularidad que necesita un líder. No digo ya un jugador, sino hacernos creer que cuando se marchó Ronaldo, Bale iba a ser el líder. Yo nunca lo compartí, sinceramente. Ha tenido un rendimiento muy irregular. Y luego,
no, pero si el Madrid tampoco lo ha compartido. Yo creo que...
Perdona, termina el argumento, Guille, termina el argumento.
Y luego lo que no entiendo es que esto pase ahora, justo en el momento en el que está jugando. Si lo que cuenta Guillem es la gota que colmó el vaso fue que no fue convocado ante el Brujas. Bueno, a Bale hay que cuidarle y si
todo
no...
Todo lo interpretamos como un descanso.
Claro, se ha demostrado que se ha vuelto a lesionar en un parón y lleva misteriosamente desaparecido 2 o 3 semanas. Con lo cual Zidane hizo bien en reservarle en un partido intrascendente, no le dejó fuera contra el Barça. Entonces que esto explote en el momento en el que Bale parecía que podía volver a sentirse importante en el Madrid, yo no lo entiendo.
Siro, ¿me puedes explicar qué tiene que hacer el Real Madrid con Gareth Bale?
No, pues evidentemente venderlo. O sea, si el jugador no está a gusto, si el entrenador no lo quiere, pues lo que tiene que intentar es venderlo. Lo que no va a hacer, y creo que sería...
Lo que tiene que intentar es mal venderlo. ¿Sabes lo que te digo?
Es regalarlo.
Tiene que... O sea, no, pero el
¿qué es lo que pretendía este verano el jugador y su representante? O sea, que le regalaran la posibilidad de irse. Incluso no me extrañaría que hubieran pretendido que cobrara alguna parte de su contrato. O sea, lo que el Madrid no tiene que hacer es permitir ese chantaje. O sea, si el jugador quiere irse, que venga con una oferta, como le dijeron este verano con los chinos. O sea, que venga con una oferta
venta,
y se irá.
Una buena venta,
¿qué va a hacer?
No tiene pinta
ya
de
no
que
es posible.
Vaya a ser una buena venta, porque es que él mismo en esta entrevista, digamos que está degradando el producto, ¿no?
Bien.
Yo creo que el Madrid tiene que ser práctico, y si se abre una ventana ahora, pues ahora que falta uno que parece que iba a ser muy importante este año, además en ese capítulo del gol y demás, pues mira, yo creo que hay que ser práctico antes que nada. Y en el tema personal, yo empatizo un poco con Bale, ¿eh? Porque seguro que hay un porcentaje de jugadores de élite, de primera división, que una vez que llegan aquí, pues creían que esto era otra cosa y que yo, si fuera su amigo, le diría...
Hombre, perdona. ¿Tú crees que hay muchos jugadores de primera división que no, saben algunos... que no saben que el presidente de España es Pedro Sánchez?
No, digo, en el aspecto ese de la presión, de que el fútbol, que le puede, que tal... No, bueno, el otro lo deja medio camino entre ser un genio o ser un jeta, como tú decías. Si es porque no le da la gana enterarse, pues a lo mejor hace bien, porque a veces para lo que hay que enterarse, pues es mejor vivir en la burbuja. Pero todo esto de yo, si yo fuera su amigo, le diría: mira, no juegues más, no te vayas a China, vete a casa, tío, vete a jugar al golf, o juega en un segunda B de Gales para poder jugar con Gales luego.
Sí, para estar delgado, sí.
Sí, pero si no eres feliz, no juegues. Y la impresión de esta entrevista es que es un tipo amargado en el fútbol.
Totalmente.
Pues no juegues más.
Decías, Mónica.
No, yo es que me niego a ser una víctima de un deportista como él, que sinceramente no me parece ejemplar en prácticamente nada. Me parece que estamos normalizando situaciones como que este señor, que acaba de venir de la selección lesionado, una semana después se vaya a Londres un día por motivos personales, que parece ser que los motivos personales son que va a abrir una cadena de gimnasios, porque no me creo que vaya a Londres a hablar con su representante. Supongo que puede venir el representante aquí cuando él está en pleno proceso de recuperación de una lesión que además no se ha producido con el Real Madrid. Entonces, pretender hacer de Bale una víctima, un señor que cobra lo que cobra y que ha demostrado lo que ha demostrado, que es muy poquito, efectivamente nadie le va a quitar los goles en las finales, pero me parece que el resto ha sido, es que no podría llamarlo ni irregular, o sea, es que ha sido un jugador que prácticamente la mayor parte del tiempo no ha estado, o sea, el Real Madrid le ha pagado como a una estrella y no ha dado el rendimiento mínimo para ser considerado una estrella. Entonces, pensar, sí, efectivamente, muchos jugadores a partir de los 30 pues se cansan de muchas cosas, no el fútbol, muchos deportistas en realidad, pero pretender victimizar a alguien con el salario que tiene y con lo que ha dado en el Real Madrid, me parece que es, vamos, un error garrafal.
Miguelito,
y luego también digo, sí, si se va a Londres, será porque se le permite irse a Londres,
¿pero
¿no?
¿Quién lo victimiza?
Bueno, escucha, pero es que si yo soy el Madrid y me dice Gareth Bale, voy a Londres que quiero hablar con mi representante que a lo mejor tiene una oferta.
Pues que venga el representante para acá.
No, yo le llevo a Londres. Le digo, no te preocupes, si es por un tema de que puede salir del Madrid, te llevo.
Juanma,
si
la sensación es que este chico ha hecho lo que le ha dado
por
la gana,
cierto, que
en
ha ido,
todo momento.
Me dice Alcalá que ha ido en turista, ¿no? Alcalá, que ha ido en turista en la última...
Bueno, yo he visto fotografías y creo que los compañeros del Chiringuito, han capturado unas imágenes. Es un vuelo regular de British Airways y no solamente va en turista, es que va en la 38L, o sea, en vamos.
Atrás. Sí. Que suena el avión ahí, que flipa, o sea, ahí no hay quien duerma.
No lo sé, yo que nunca he ido ahí, pero...
No sabes ni por dónde se entra.
Alcalá, tú vives en una burbuja también.
Sí, tú,
sí, es posible. Sí,
otro de la burbuja.
Sí. Miguelito quería decir algo, Miguel.
Sí, yo sobre lo que estáis comentando de Bale, yo creo que uno de los motivos principales de la salida de Zidane fue que Cristiano se iba y que Bale se quedaba. Pero luego el Real Madrid reaccionó subiéndole el sueldo a Gareth Bale y dándole categoría de estrella. Yo creo que ni Zidane se fía de Bale ni Bale de Zidane, aunque es cierto que el galés estaba mostrando más compromiso en este arranque de temporada. Esa suplencia de contra el Brujas le sentó fatal y bueno, pues parece que empieza a tener la cabeza fuera, pero ya te digo que yo creo que ni Zidane se fía de Bale ni Bale de Zidane.
Luego está el otro tema. Luego, sí, dime.
Antes la tenía dentro, ¿no?
No, bueno, no sé, hombre, lleva muchos años en el Madrid. Por ejemplo, el año pasado no tuvo una temporada con una buena conducta. No se portó bien con Solari, no se portó bien con Zidane, por eso también se quedaba fuera de la convocatoria. Pero bueno, parecía que en el arranque de esta temporada había una buena actitud por parte del galés.
Miguelito, ¿hay jugadores del Madrid que están dispuestos a que no se publiquen sus partes médicos?
Están preguntando por ello. Tampoco sería ni el primero ni el último, porque, por ejemplo, no es habitual que se anuncien las lesiones de Mariano. Como informamos hace poco en el partido ante el Granada, tampoco se hizo pública una lesión muscular que sufrió Marcelo justo antes de que el Madrid viajara a París el pasado mes de septiembre, una lesión en el suelo de la pierna izquierda. Y bueno, pues esto de Bale puede ser una moda, ¿no? Hay jugadores que han preguntado en el club y que se lo están pensando, ¿no? Que igual no les interesa que se publiquen sus lesiones, aunque bueno, hay un dato demoledor que hoy leía, por ejemplo, en la página de Marca, y que segurísimo tiene controlado también Pedro Martín. Creo que Bale se ha perdido 86 partidos por lesión desde que llegó al Madrid. Así que pueden desaparecer los partes médicos, pero se pueden seguir contando los partidos.
53% de partidos.
53. Es un tema complicado. Choca un poco aquí el derecho individual con el derecho colectivo, ¿no? O sea, efectivamente uno tiene derecho a que su salud sea privada, pero es que cuando formas parte de una organización como el Real Madrid, que tiene un nivel de ingresos de esa categoría y que tiene que responder ante unos socios y ante unas televisiones y todo eso, también habrá que decir por qué alguien no juega, ¿no? O no está disponible.
Pero sobre todo, sí, yo es que ahí tengo la duda. Si tú eres... utilizo el club de fútbol como concepto de empresa. Si tú eres parte de esa empresa, el dueño de esa empresa, como puede ser un socio o un accionista, no tiene la obligación del club de comunicar a esos socios, a esos dueños del club, qué es lo que le pasa a ese empleado para que no juegue.
No la tiene. No la tiene porque al ser un tema de salud es un tema de privacidad personal del futbolista.
Le ampara la ley.
Le ampara la ley. Entonces, pero claro, es un tema que dices tú, habrá que darle alguna explicación a los socios de por qué no juega este o el otro. Claro.
Lo que está claro es que la figura de Bale ante la afición está muy tocada. Yo creo que él habla de Zidane o podrá alguien culpar a los periodistas, como algún mensaje que habéis leído, que la campaña que hay en la prensa contra Bale. Yo primero miro los números. El Madrid esta temporada ha jugado 12 partidos y Bale ha marcado en uno de ellos. O sea, es que tampoco se está... Hablábamos de que había una pequeña resurrección, pero al final los números confirman, claro, que no existe tal resurrección. Pero luego esa falta de empatía, no hablar castellano, no salir a explicar nada. La entrevista esta que ha contado Alcalá, que él vive por y para el golf, ahora de repente no se sabe por qué no entran las convocatorias. Es muy difícil así ganarse el cariño del Bernabéu.
Que Miguelito, Benzema no juega contra el Leganés, ¿no?
Probablemente no. Mañana se decide. Ya te digo que jugó en Estambul con un fuerte golpe que sufrió en Mallorca.
En Mallorca, que estuvo fastidiado, salió cojeando. Sí,
mostró compromiso, como ya hizo el año pasado con la férula en la mano derecha. Y bueno, ya te digo que yo creo que teniendo en cuenta que es el Leganés, que Benzema prácticamente lo ha jugado todo, pues igual no le convoca, pone a Jovic y ya estará mejor para el sábado contra el Betis.
Gracias, Miguelito. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
El caso contrario a Bale es Cristiano Ronaldo. Alcalá, que es el lector habitual de Telegraph, ha leído también hoy France Football y también ha concedido una entrevista a Cristiano Ronaldo a France Football.
También.
¿Te ha entusiasmado tanto como la de Bale?
Bueno, un poquito menos.
Es más convencional.
Me ha parecido más convencional, sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, estos son medios que yo leo habitualmente, lo que pasa es que no tienen entrevistas así tan de prestigio, por eso no te lo traigo, pero hoy ha coincidido, ¿no? Que lees Telegraph y, joder, bombazo con Bale y France Football y bombazo con Cristiano. Sobre todo un titular, por cierto, ha levantado ciertas suspicacias el hecho de que aparezca... Esta entrevista aparece mañana, edición de mañana martes en París, en toda Francia, de France Football. Y hay ciertos comentarios de... joder, una entrevista en France Football a Cristiano Ronaldo a pocos días, a pocas semanas de la gala del Balón de Oro en París.
Sí.
¿No tendrá que ver una cosa con la otra cuando... bueno, hay apuestas que dicen que el favorito es Leo Messi. Pero bueno, el caso es que mañana sale France Football con Cristiano Ronaldo. Y hay un titular que se está destacando mucho en medios online, Juanma, y que da cierto juego y es curiosa la explicación del portugués. Dice Cristiano Ronaldo, dos puntos, el titular que más éxito ha tenido hasta ahora. Si por mí fuera, solamente jugaría los partidos realmente importantes. Pues, joder, coño, ¿y cuáles son los partidos realmente importantes para Cristiano? Dice el portugués, los partidos importantes son los de la selección de Portugal y los de la Champions con la Juventus. Esos son partidos que me motivan, son en los que te juegas algo, en un entorno difícil, con presión, con estadios llenos. Pero debo ser profesional y jugarlo todo para honrar a mi familia y al club que me paga. Pero llama la atención eso de que si fuera por él, Portugal y la Champions con la Juventus. Dice Cristiano, le preguntan por su carrera, su gol favorito en tantos años en la élite. Mi gol preferido es la chilena que le marqué a la Juventus siendo jugador del Real Madrid en abril del año 2018, en Champions. Llevaba años, dice Cristiano, intentando marcar ese tipo de gol. Y llegó en el momento ideal. Un partido de la Champions, un partido crucial, contra un gran rival, en un entorno excepcional, en un campo como el Bernabéu, el mundo mirando, y ante un portero extraordinario como Buffon. Fue increíble, dice Cristiano, no es porque lo marcara yo, pero creo que es el mejor gol de tijera jamás marcado en la historia. Esto es muy...
muy muy de Cristiano, ¿no? No es porque lo de,
hombre, será uno de los mejores. Si no es el mejor, es de los mejores.
Sí, sí, seguramente, sí, sí. Seguramente. Mm. Cristiano revela que, bueno, su objetivo es un poco ser el jugador más perfecto, dice él, el jugador más perfecto de la historia del fútbol, y cuenta las claves y sus secretos, sus claves, digamos, para llegar a esa perfección. Dice, lo primero es el talento. Sin talento no se puede hacer absolutamente nada. Yo tengo el talento, pero además del talento hace falta trabajo. Nada cae del cielo, dice Cristiano. Nunca hubiera llegado a ser lo que soy sin mi trabajo. Confiesa que casi todo en su vida, aquí es la antítesis, si antes era el retrato de un marciano, esto parece el retrato de un superprofesional. El 70% de mi vida, o más, es fútbol. Eso abarca absolutamente todo. El fútbol, cuidar la alimentación, los entrenamientos, el sueño, descansar bien. Por algo llevo, dice, 17 años en la élite y eso no es fácil ni está al alcance de todos.
Qué diferencia, ¿eh?
Claro, claro. O sea, aquí...
Tú puedes te puedes reír del ego de Cristiano, decir lo que sea, pero vamos, este tío...
Sí, parece un ego, parece un ego superlativo.
Tiene más razón que un santo.
Claro, lo que llama la atención es que han vendido a este y se han quedado con el otro.
Sí, sí, la verdad es que...
esa es la frase.
Sí, la verdad es que sí. Habla de la rivalidad, termino, ¿eh? Termino dos titulares más. Habla de la rivalidad con Messi. Pasa un poquitín de puntillas en esta cuenta atrás hacia el Balón de Oro. Es una rivalidad sana, dice Cristiano, que nos ha hecho mucho mejores a los dos. Y también, como Bale, habla del momento de su retirada, que a lo mejor bueno, pues es algo que empieza a plantearse también Cristiano Ronaldo. Dice, cuando me retire, todo va a ser absolutamente diferente. Llevo 17 años de sacrificio cada día. Cuando me vaya, admiraré la obra que he conseguido y me dedicaré a disfrutar de los amigos, a disfrutar de la familia y a ver crecer a mis hijos. Pero eso no será inmediato, me queda mucha guerra que dar todavía.
Insisto, vaya diferencia, ¿eh? El repaso de uno, el repaso de otro, todo en el mismo día. En el New York Times ¿has encontrado algo así destacado,
no,
Alcalá?
No. Vale. El New York Times, sabes que no hace tanta cobertura de el soccer, como ellos llaman. Sí. Ellos hacen más NFL sí. Y bueno,
el béisbol y todo esto.
Sí, sí, no he considerado que fuera muy de interés para un programa como este.
Esto ha dicho Laporta hoy en Barcelona, expresidente del Barça.
Ha sido una decisión para mí errónea y además que criminaliza a una parte de catalanes, de barcelonistas. Los clásicos en el Nou Camp siempre pues ha habido una rivalidad sana, ha habido un ambiente cargado, porque los clásicos, el Barça-Madrid siempre va más allá y tiene connotaciones pues de otro tipo de sentimientos. Magnificar todo lo que está ocurriendo por el procés, yo creo que ha sido una gran equivocación por parte de la Liga y de la Federación y del Barça de aceptarlo. Sobre todo el Barça, porque el Barça tenía aquí, yo entiendo, mucho poder como para aguantar la fecha, para aguantar el partido, para garantizar la seguridad, que se hubiera garantizado. Lo que veo es que la Liga ha tenido aquí unos intereses, o determinadas personas de la Liga han tenido unos intereses políticos aquí, para magnificar una determinada situación.
Es lo que ha dicho Laporta, que de todo lo que dice hay que quedarse con una frase: el Barça tiene los medios para garantizar la seguridad. Y efectivamente eso es lo realmente importante, que el Barça garantice la seguridad del Clásico el día 18 de diciembre. Y les ha contado Fouto en el arranque de este partidazo lo que hoy le ha dicho Óscar Grau a Tebas delante del resto de clubes de la Liga, y es que a lo mejor el 18 de diciembre es peor que el 26 de octubre. Y no es momento para decir eso, porque es verdad que es una situación que se puede dar, que puede haber circunstancias que se multipliquen el día 18 de diciembre, pero lo que debe decir Óscar Grau en la Liga es: vamos a garantizar que sea un partido de fútbol disputado en paz.
Sí, se han aprobado los presupuestos de Javier Tebas de la Liga, salvo el voto del Madrid y el Barça. Los únicos que han votado que no a las cuentas de Tebas han sido el Madrid y el Barça, con lo cual esto te indica, Juanma, que los dos grandes están más próximos a la Federación que a la Liga ahora mismo. Y luego, en el turno de ruegos y preguntas, ha llegado el famoso clásico aplazado al 18 de diciembre. Ya lo hemos contado prácticamente todos, que Tebas ha pedido disculpas, que el Barça ha mostrado su malestar, porque el partido, sobre todo, porque Tebas pidiera a la Federación y al Comité que se aplazara, que se permutara el partido, sin antes saberlo ellos. Y Óscar Grau, como tú has dicho, con esa frase, el 18 de diciembre podría ser incluso peor que el 26, en el contexto, Juanma, de que se ha hecho mucha bola del Clásico y que podría ser incluso peor. Hay preocupación en la Liga, porque ya en el partido que se jugó a puerta cerrada con Las Palmas el día del referéndum o después del referéndum, saltó un espontáneo en un partido a puerta cerrada, con lo cual imagínate el 18 de diciembre con un estadio lleno. Hay preocupación en la Liga. La Liga quiere extremar las medidas de seguridad, pero hay que recordar que la seguridad de los estadios es responsabilidad de los clubes. Con lo cual, ahí queda todo en manos del Barça. Y otra noticia que extraemos de la asamblea de esta mañana, Juanma, es que la Liga no tenía ningún informe de seguridad del gobierno por escrito. O sea, la Liga consultó a fuentes gubernamentales sobre el tema de seguridad, pero la Liga lo que sí tenía era de su propio departamento de integridad, un departamento que tienen que se encarga de temas de seguridad, de apuestas, de amaños, que a través de redes sociales estaba moviendo algo muy bestia y muy gordo para ese día 26 de octubre, pero no tenían ese informe por escrito del gobierno desaconsejando que el partido no se jugara. Eso sí que no lo había. Pero insisto, preocupación. Javier Tebas piensa que ahora, como el partido es el 18, se va a tener más tiempo para poder prevenir todo ese tipo de cosas que 9 días que tenían desde que ocurrió esto hasta el Clásico, y en ese tiempo espera que el Barça extreme todas las medidas de seguridad para ese partido.
No puede ser tan complicado, ¿no?, que el Barça garantice un partido normal, un Barça-Real Madrid normal.
Pero yo es que
dentro del campo.
Estoy dando vueltas a lo mismo todo el rato.
Para este domingo
pero yo estoy
pasado.
Dando la vuelta a lo mismo todo el rato. Claro. Si claro. El Barça no puede garantizar la seguridad del partido, el partido se tiene que jugar a puerta cerrada. Y se acabó.
Pero ya está. Pero Joseba, yo lo que pregunto, si ahora el Barça, como antes, era el que al que había que consultar, el que tenía la máxima responsabilidad dentro del estadio, ¿por qué el señor Tebas, por su cuenta y riesgo, porque si además ahora me decís, porque primero se hablaba, no, es que hay un informe del gobierno que dice que no se tiene que jugar. Ahora resulta que no hay informe, que fue una cosa verbal.
No, y que Tebas además que el ministro del Interior.
Que Tebas habló con no sé quién.
Claro. Pero o sea, entonces lo llevamos denunciando desde el principio.
Claro, claro. Entonces, bueno, estamos en las mismas.
No, es que si el Barça era responsable el día 26, el Barça es responsable el día 18
claro,
de diciembre.
Pero el día
26. Digo yo,
el día 26
digo
no
yo que al Barça no le interesará dar la imagen de ser un club en el que en su estadio pasa cualquier cosa el día del partido más importante del año.
Bueno, y además es que si pasara algo, las consecuencias las pagaría el Barça.
Claro, es que, o sea, si pero saltan ahí, si hay una invasión de campo, pues el campo que van a cerrar es el Camp Nou, no el Bernabéu.
No es solo el Barça, es los Mossos también. Y en este programa, el portavoz de los Mossos dijo que creía que se podía disputar el partido sin problema el día 26.
Y el ministro del Interior lo dijo también. Y el Barça lo dijo también. Madrid dijo que también quería jugar también.
Y Ernesto Valverde dijo que quería jugar también.
Con lo cual, lo que ha quedado demostrado es que Tebas se puso aquí la montera y
dijo,
voy a solucionar un problema. Bueno, que estoy esperando a saber dónde está el Armagedón de Tebas, que algún día lo explicará. Según dijo Alcalá, algún día lo explicará.
Y el Barça también garantizaba la seguridad y el Barça también dijo que se jugara el 26 de octubre. Pero la Liga no se fiaba, porque en un partido a puerta cerrada...
Bueno, pues
saltó un espontáneo.
A la Liga no le
toca. Entonces, ¿cómo te vas a fiar? Claro, el día 18, es que no puede haber clásicos ahora, nunca
claro,
más.
Claro, es que esa competencia
porque
no,
el suflé no estaba.
Bueno, el suflé estaba 10 días antes. ¿Cómo estaba el día, la víspera del partido, 3 días antes del partido? ¿Cómo estaba el suflé?
¿Y cómo está ahora?
Claro.
¿Cómo está el suflé ahora? ¿El suflé cómo está?
No, está igual, es decir, igual o más
grande.
Igual
no. Hoy, por ejemplo, no está ardiendo ningún contenedor.
De aquí al 18,
la semana pasada tampoco.
Pero el señor Óscar Grau para mí tiene toda la razón, porque yo no sé lo que va a pasar el día que se juegue el Clásico. Lo que sí sé es que va a ser superior a lo que hubiera pasado si se hubiera jugado el día que tocaba, porque han tenido más tiempo para organizarse.
2 meses para cargar baterías.
Claro, y porque será mucho más retorcido, porque se sienten atacados por el hecho de haber aplazado el Clásico, porque sí. Entonces, pase lo que pase, yo creo que va a ser más elaborado que si se hubiera jugado el 26 de octubre.
No es fácil tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que intenten hacer no será fácil de conseguir, porque para... Es que no sé lo que tienen en cabeza, en la mente.
Por eso tiene que explicarlo Tebas, que es el que sabe.
Pero es que estamos hablando aquí como si fuera
Tebas, mientras no se demuestre lo contrario, es el presidente y el representante de los clubs. Pero digamos que los que tendrían que mandar son los clubs, porque al final es un empleado, el señor Tebas, de alto rango de los clubs. Y el señor Tebas, por su cuenta y riesgo, toma la decisión sin consultarle al Barça, sin consultarle al Madrid, sin que haya por escrito el informe del Estado español, sin que haya por escrito un informe de la Generalitat o de los Mossos de Escuadra. Es decir, que, bueno, pues el señor Tebas, pues con su cuenta y riesgo,
no, pero
pues,
no a la ligera,
toma esa decisión
no,
a saber
no,
por
no
qué.
No tan a la ligera, Siro. Tebas dijo y afirma tener información, que estamos a la espera de que nos la explique a todos.
Pero, sí, pero pero que no tiene nadie más. No, claro, solo la tiene.
Eso tiene que estar por escrito. A mí, para a mí me puede decir, señor Tebas, misa. Es que yo hablé con Menganito y me dijo que igual... Bueno, ¿dónde está esa documentación?
La explicación que ha dado ante los clubes Tebas es que igual que tiene un... departamento que investiga todo el tema de amaños,
departamento de integridad,
de amaños, apuestas
y que
todo
es más
esto,
importante que el de los Mossos de Escuadra, por
pues,
ejemplo.
No,
y
es que, ministro que, que hay otro que se dedica a la violencia y que efectivamente habían detectado que había grandes amenazas de que en ese partido iban a pasar cosas.
Pero claro, si tiene un informe, ¿por qué no lo enseña?
Porque
si tiene un informe, ya lo habríamos visto si existe, ¿no?
Bueno, porque además, ese tipo de trabajo lo tiene que llevar a cabo de acuerdo a las fuerzas de seguridad.
Tú lo que llega de primero es ese informe en manos de...
De todas formas,
con esa información, con esa información que no sé cómo obtuvo, que él dice que va a explicar el señor Tebas, que es el responsable de una competición como la Liga Española, el partido más icónico de la Liga Española, todo un Barcelona-Real Madrid, pues él tenía el temor de que se convirtiera en un aquelarre de no sé qué. Hay que tener también en cuenta, no es un tema baladí, ¿cuál es la ideología y a qué partido vota Tebas?
Ya, sí, pero él eso no lo puede decir.
Ya.
El tema pasó por el partido de competición, quiero recordar.
Eso es, Mónica, lo que iba. Es que el partido no lo aplaza la Liga. Por favor, claro, el partido no lo aplaza la Liga. O sea, es como si yo mañana pido que me den 4 huevos y 5 manzanas y
no
me
lo
aplaza
la Liga porque no lo puede aplazar. Necesita el trámite administrativo de llevarlo al comité de competición.
Señor Roberto Palomar, si yo voy al comité de competición y pido que se aplace un partido y yo no tengo argumentos para que me aplacen el partido, pues ¿cómo va un comité de competición a aplazarme el partido?
Es que se está viendo que no hay argumentos, porque no hay un informe oficial que diga que no se puede jugar.
Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Dice uno, perdonad que os corrija. No es la ley de protección de datos a la que se agarra Bale para el tema de sus informes médicos, sino la LAP, la ley de autonomía del paciente, donde se habla de los derechos y deberes del paciente, y uno de sus derechos es la confidencialidad de sus datos médicos. Esa ley explica claramente que los datos son exclusivos del paciente y que si el paciente se niega, no se le pueden dar ni siquiera a sus familiares.
Pues gracias por la explicación.
Marisol, un británico al que no le interesan las consecuencias del Brexit, denota una mentalidad cuando menos preocupante. Un futbolista al que no le gusta el fútbol debería dedicarse a otra cosa, por ejemplo, al golf. Si el Madrid es un club serio, debe dejarlo en la grada todo lo que queda de temporada, como hizo, por ejemplo, el Athletic con Llorente en su día. Bale ya sabía esto y no quiso irse. ¿Ahora qué busca? Pipe comenta, el que sabe de fútbol, Zidane, ya quería que Bale y James saliesen del equipo, pero el señor Pérez, don Florentino, que sabe más que él, no lo permitió y podía haber sacado una buena pasta. Ahora, como no les deje salir gratis, va a tener 2 o 3 sueldos millonarios en la grada o en los campos de golf o incluso en alguna discoteca. Y Juan nos dice, pues estaría gracioso que Bale se fuera a China y a los 3 días diera una rueda de prensa hablando un chino fluido.
O un castellano perfecto, no lo descarto. 12 y 27, hora menos en Canarias, está preparada Elena Condis en Barcelona. Hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que mañana hay fútbol en el Camp Nou, ahora nos cuentas. Y está Antonio Ruiz también aquí.
Sí señor, aquí estoy esperando tranquilamente, acumulando datos.
Sí, te veo que no dejas el teléfono.
No dejo el teléfono.
¿Qué estás haciendo con el teléfono?
Mira, me están dando un par de noticias interesantes que no te quiero contar hoy. Te lo voy a dar más adelante.
Ah, pues entonces, compra por
son noticias.
No, las darás luego ahí en la web esta de tal o en Mogol o lo
no,
que sea.
No, hoy no te la voy a dar, sabes que yo siempre te doy noticias.
Sí.
Están contrastadas y rigurosamente confirmadas.
A ver, déjame asomarme a la pantalla.
Tengo un nombre en clave.
No lo voy a entender. 12 y 28, ahora sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos, como en las pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 32 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, partidazo Cadena COPE que arranca a las 11:30 todos los días. Gracias por escuchar la radio. Lo dicho, mañana hay fútbol a las 9:15 en el Camp Nou. Juega el Barça contra el Real Valladolid y a las 7 de la tarde juega en Vitoria el Atleti.
El Atlético de Madrid ya está allí.
A la vez, Atlético de Madrid. Ahí está el Atlético.
Esta tarde el Atlético de Madrid repite la convocatoria.
No, si va primero el Barça.
Ah, va primero el Barça. Sí, sí, sí. Ah, como te tiraste ahí en plancha. Digo,
no, te tiraste tú en plancha. Elena Condis.
Hola, Elena. Hola, Antoñito.
¿Qué pasa, guapa?
Aquí estamos.
¿Qué es esto?
Vamos a hacerle, un grupo poquito el boicot.
Cuando entra Olivero le dices qué pasa, guapo.
Sí, le digo qué pasa, crack.
Bueno, pues no sé, vamos
aquí
a...
Aquí no hay machismo, aquí hay cariño.
No, bueno, pues...
No es machismo, es cariño.
Vale. Elena, ¿qué tal la rueda de prensa de Valverde? No, ¿estábamos quedado con lo de Ter Stegen? No, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que le ha molestado un poquito, ¿eh? Le ha dado un toque de atención a Ter Stegen en el vestuario. Sí que es verdad que molestó que airease su enfado con el equipo después del partido de Praga. Y igual que a Piqué en su momento, y Valverde le ha aconsejado a Ter Stegen resolver los problemas de manera interna sin utilizar a los medios. Otro nombre propio que ha salido en su comparecencia ha sido el de Griezmann. Todo el mundo sabe que el francés ha aprovechado los dos días de fiesta que les ha dado Valverde para ir a Nueva York, para ir a ver la NBA. Todos, menos Valverde, que según ha dicho, no tenía ni idea, pero ha remarcado que no le importa lo que hagan a los futbolistas con su día de descanso. Veremos si mañana es titular o le castigan.
Antes de Ansu Fati, ahora me cuentas. Un tití. ¿Qué le pasa a un tití?
que sigue lesionado. El club no ha emitido ningún otro comunicado que el de la semana pasada. Esta tarde ha hecho parte del entrenamiento, igual que lo hizo ayer, pero sigue con esas molestias en su maltrecha rodilla izquierda que ya le impidieron viajar hace una semana a Praga, según informó el Barça, por un golpe en esa rodilla en la parte final del entrenamiento previo a viajar a la ciudad checa. Prudencia con Umtiti, que solo ha podido jugar 90 minutos esta temporada en Ipurua, es baja, igual que Dembélé, que cumple el segundo y último partido de sanción, y también Valverde ha dejado fuera un titularísimo como es Artur por decisión técnica. Hoy ha insinuado algunos cambios mañana. Los que vuelven son Sergio Roberto, que está recuperado de una distensión en la rodilla, y reaparece, y eso es noticia, Carles Alaña. Solo jugó en el estreno liguero, no ha vuelto a aparecer más desde el día 16 de agosto en San Mamés, y hoy el canterano ha escuchado a Valverde reconocer que ha sido un poco injusto, que merece más protagonismo porque lo da todos los entrenamientos, así que veremos si finalmente pues se lo da al menos en el campo.
Y Ansu Fati, Elena, ¿qué es de mi Ansu Fati?
Sé que te preocupa mucho, sí, el tema de Ansu Fati. Es un jugador que también espera más minutos, igual que Carles Pérez, y es un poco el debate que hay aquí en Barcelona, si es mejor para su formación estar con el primer equipo a pesar de no jugar o entrenar con Messi y compañía y bajar con el B para sumar minutos. Ambos llevan desde el principio de temporada en dinámica de primer equipo, pero hace un mes que no juegan ni un minuto, ni Ansu Fati ni Carles Pérez. Desde hace un mes no se les ve en el campo. Este fin de semana, a pesar de no tener partido, tampoco han jugado con el filial. El técnico del B, García Pimienta, decía ayer que espera poder contar con ellos pronto, pero escuchando hoy a Valverde, cuando le he preguntado, las sensaciones que no están muy por la labor de perderles, al menos de momento. Escucha.
Están dentro de la dinámica del primer equipo y en principio esa es la idea. Desde luego, hombre, tienen ficha del filial y es posible que puedan jugar en algún momento en el filial, pero hoy por hoy ya lo veremos, pero en principio están en dinámica del primer equipo.
La postura del club, de la Secretaría Técnica, es la misma que la de Valverde. Hoy hemos preguntado y lo que nos dicen es que Ansu Fati y Carles Pérez continuarán en el primer equipo en estas próximas semanas seguro. Consideran que tienen que reforzar la plantilla ante un calendario que está muy apretado, con muchos compromisos seguidos de Liga y Champions. Sin ir más lejos, lo recordaba hoy Valverde, esta semana afrontan una secuencia de 3 partidos en 7 días.
Senabre, ¿qué decías con Ansu Fati tú?
Yo siempre he pensado, Juanma, que es mejor en minutos, aunque sean muy pocos, con el primer equipo que jugar en categorías inferiores. Hemos visto el caso de Ricky Puig, por ejemplo. Ricky Puig ya sé que es muy diferente, que está muy caro jugar de centrocampista en el Barça, que no tiene minutos ni Rakitic y tal, pero ahora mismo con Ricky Puig hay una crisis en el Barça porque no saben qué hacer.
Una cesión, por ejemplo, al Sporting ahí en
ya
diciembre,
sé que lo quieres. Tú, al Sporting quieres a Ricky Puig y a Ansu Fati, ¿no? Para el Sporting.
A los dos, me encantaría. Dos, ¿no? Con Manu no García mal. Hacíamos el mejor equipo de segunda.
Sí, no estaría mal, pero no sé si para ellos es lo mejor. Es muy raro, jugadores que hayan salido cedidos y luego hayan triunfado en el Barça, hay muy pocos. Yo creo que es mejor que Ansu Fati se quede con el primer equipo.
Vale. Elena.
Yo lo que creo es que tenía que estar con el Mundial Sub-17.
Claro.
¿Sí? Yo es que, como dije en su día que no, ahora ya me gusta echarle para atrás.
Yo desde el principio, ahora estaría ahí siendo capitán general de la selección en el Mundial de Brasil, viviendo una experiencia magnífica y además con todos los galones, yo creo que hubiera sido muy, muy beneficioso para él.
Sí, pero ley de Murphy, si va para allá, se lesionan dos por delante en el primer equipo y Valverde no tiene jugadores para poner, es que es así.
Bueno, si Valverde no tiene jugadores para poner en el Barça, ahí vámonos.
Ya. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Que Valverde ha advertido que el Valladolid es peligroso, que ha empatado contra el Real Madrid, contra el Atlético, así que el mensaje que ha mandado a sus jugadores es que no se fíen ni un pelo.
Gracias, compañera, adiós.
Adiós.
Hasta luego. Antoñito, compañero, sí. ¿Qué tal? Guapo, ¿cómo estás?
Muy bien, simpático. Salado. Sigo sacando la noticia de antes, estoy trabajando en ella y además me están dando datos súper interesantes.
¿Podemos dar, aunque sea un titular, un pequeño titular?
No, porque no me permite darlo, la fuente. La fuente sabes que hay que respetarla, la fuente te dice en qué momento, qué timing y de qué manera, ¿no? Así que,
pues estoy viendo, es guapa, Antoñito.
¿Eh?
Es guapa,
¿la
digo?
Fuente?
Sí.
Bueno, las fuentes siempre son guapas, porque son auténticas.
Venga, sí. Vamos con la previa del partido de la Leti.
El partido de mañana, bueno, repite convocatoria, te lo acabo de decir, el Cholo Simeone con Rorro Riquelme, una de las joyas de la cantera del Atlético de Madrid en la convocatoria, en la lista del Cholo Simeone. 3 bajas, Savic, Jiménez y Joao Félix. Estas son por lesión y otra de larga duración, Iván Saponjic. ¿Sabes qué jugador del Atleti? Saponjic, que lo fichó el Atleti. Iván Sapongic. Bueno, pues no ha estado en ninguna convocatoria, es el único jugador del Atlético de Madrid que todavía no ha participado en ninguna lista del Cholo Simeone. El Cholo explicaba el otro día, explicaba esta circunstancia, dice que han hablado con Sapongic y que le han dicho lo que quieren de él, como esperando que dé en algún momento la nota que le permita entrar dentro de la lista de convocados. Y en el 11 no hay mucha duda. Oblak estaría en la puerta, Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi sería en la línea de cuatro en defensa con Saúl, Tomás, Coque. Y aquí hay una duda en el quién acompañará en el centro del campo a Costa y a Morata, que podrían ser la pareja de ataque. Digo duda porque Correa se lo está ganando y tal vez, y suena bien, un tridente con Correa, con Costa y con Morata. A mí me suena bien, a mí me gusta, me gustaría verlo en acción. Correa, Costa, Morata, no estando yo Félix, pues a ver qué da de sí ese tridente, ¿no? Mañana viajamos a Vitoria y te lo contaremos mañana por la noche. Me llevo el aparatito este que tanto te gusta.
Vale, perfecto. ¿Vale? Pues lo veremos. Es lo que hay, ¿eh? El partido del Atleti en Vitoria con el Alavés y el partido del Barça con el Real Valladolid. Gracias, Antoñito.
Venga, hasta luego.
Buen viaje, ¿eh?
Gracias.
Buen viaje y cuida de la maleta que llevas ahí.
El guanto.
Lleva un aparato que da sonido espectacular en una bolsa de plástico que pone reparamos calzados a domicilio. Bueno, o sea, o sea, un poco de glamour para el material de la radio.
A mí me lo han dado así ahora mismo, lo acabo de recoger. ¿Qué quieres que haga? Me voy al
Corte Inglés. Que huele a betún la bolsa.
Es heredada, ¿no? La bolsa.
Es la bolsa heredada.
Ahora la cambiaremos.
Vale.
Otra cosa, pero
ferretería está, también pone.
Está bien.
Venga, un abrazo.
Foto, tenemos huelga del fútbol femenino, ¿no?
Sí, y además, curiosamente, el fin de semana que para la Liga en primera. La del 16-17 de noviembre. No ha habido acuerdo, finalmente, entre los clubes y las jugadoras. Así que huelga, de momento, que arranca ese fin de semana, insisto. No sé si ha sido elegido o no por algo, pero donde no hay fútbol de primera división.
Los clubes que se han reunido con los tres sindicatos que representan a las jugadoras y que están representados por Rubén Alcaine, que es el portavoz de la Asociación de Clubes Femeninos. Señor Alcaine, buenas noches.
Buenas noches.
¿Le toca a usted el marrón de Poli Malo en esta película? ¿Tiene esa sensación?
Pues...
Sí, como se ya, no me responda, ya me ha dicho que sí. Sí, ¿no?
Tal y como se están desarrollando los acontecimientos, parece que sí, ¿no? Que parece que después de todo, al final parece que somos los malos de la película cuando evidentemente no consideramos que eso sea así, con lo que se ha apostado por parte de los clubes por el desarrollo del fútbol femenino, sin duda.
¿Realmente es tan grave que las jugadoras pidan un sueldo mínimo de 16.000 euros netos al año?
No es que sea grave, es que si nos ponemos en contexto de cómo estábamos y cómo estamos en los últimos años y en el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en los últimos 4 años, creo, sinceramente, lo pensamos así los clubes, creemos que ha habido un crecimiento bastante evidente y a nivel mediático y a nivel de expectación, a nivel social, y creemos que realmente hoy no es el momento de pedir esas exigencias cuando posiblemente estamos en el mejor momento del fútbol femenino, en el que más crecimiento en estos 4 años, insisto, desde la creación de la asociación ha tenido el fútbol femenino, y creemos que ahora mismo de unos años a esta parte las condiciones salariales y de estructura y de implicación de los clubes han mejorado sustancialmente. Entonces creemos que se estaba trabajando bien, que el desarrollo era correcto, y no acabamos de entender ese plante, ¿no?, de decir hasta aquí y tiene que ser esto sí o sí. No sé, creo que realmente las condiciones de las jugadoras en líneas generales, no solamente estamos hablando de los mínimos.
Perdón, de los clubes que estoy viendo en las negociaciones, ¿cuántos no pueden asumir esa cantidad? Porque yo veo nombres como, por ejemplo, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid Femenino, Levante, Valencia, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Betis, Español, todos esos no tendrán problemas, ¿no?, para asumir.
Claro, pero es que el problema es que no estamos hablando de que todos esos clubes tienen 20 jugadoras o 22 jugadoras con el salario mínimo que piden ellas. Hay, en esos clubes que tú has dicho, hay jugadoras que están en 20.000, en 30.000 y en 40.000 euros.
Sí.
Entonces, si lo que pretendemos es hacer una competición que solamente sea accesible a 6, 8, 10 clubes, pues evidentemente no es el modelo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos una competición que sea sostenible y que por méritos deportivos un club que se ha ganado el derecho de estar compitiendo no se le exijan unos mínimos garantizados sí o sí y unos compromisos a largo plazo, porque el convenio, no nos vamos a olvidar que ha habido convenios de otras disciplinas deportivas que se han firmado que han durado 5 minutos. hacer es que lo que firmemos seamos capaces de cumplir todos, no unos cuantos, que evidentemente hay muchos que pueden cumplir esas condiciones. Estamos hablando de los 16 y garantizar...
¿De 16 cuántos no pueden cumplirlas?
Pero es que no es cuántos no pueden cumplirlas. Hay clubes que está por el masculino, que tienen unas condiciones y unos escenarios totalmente distintas, y son los conocidos, famosos, y hay otros pues que no tienen esas capacidades. A día de hoy, mañana en la rueda de prensa que vamos a dar más datos concretos, pero a día de hoy te puedo decir que yo te diría que todos los clubes estarán por encima de una masa salarial de esos 360.000 euros. Todos. Lo que pasa que evidentemente no todos tienen jugadoras que cobren ese mínimo.
Foto.
Juanma, mira, Sporting de Huelva, Granadilla, Madrid Club de Fútbol, Logroño, esos equipos, por ejemplo, no tienen un equipo...
Madrid Club de Fútbol división. No es el Real Madrid, ¿eh?
Esos equipos, por ejemplo, con la idea que se está planteando, su presupuesto no se sostiene. Luego hay equipos que tienen equipos en primera o en segunda, como el Deportivo, el Rayo, el Levante, que dudo mucho que el presupuesto, el Español, que su presupuesto de ahora del fútbol femenino sea el que se le exige si se llega a un acuerdo.
Esos equipos se han gastado en futbolistas que no han jugado prácticamente en toda la temporada mucho más que lo que cuesta un equipo femenino
Juanma,
todo el año.
Sí, Juanma, pero vamos a ver, que estamos hablando de equipos, estamos hablando de equipos que tienen que sostener su presupuesto por el fútbol femenino. O sea, que es muy fácil decir que el Barça tiene un presupuesto millonario y que BAP, que es para él 1 millón de euros para el fútbol femenino. Pero el fútbol femenino también, por sí solo, si quiere crecer, tiene que generar sus propios recursos.
Sí, claro.
Que poco a poco, como
pero
dice
para
Rubén...
Eso hay que ayudarle al principio.
Pero es que, como te está diciendo Rubén, se ha firmado un contrato con una televisión. Hay un patrocinio de Iberdrola. O sea, poco a poco el fútbol femenino está encontrando vías para poder crecer. Pero ahora lo que se está queriendo hacer es hinchar un globo y explotarlo. Y Rubén, que me da mucha pena que sea el poli malo, porque es un tío que ha luchado por el fútbol femenino que no te puedes ni imaginar, me da pena que esté en esta situación. Rubén, por ejemplo, que está luchando por esto, o sea, lo que no quiere es tomar una decisión irresponsable y que clubes como el Sporting de Huelva, como el Granadilla, como el Madrid Club de Fútbol o como el Logroño, tengan un presupuesto que no puedan pagar.
Espera un segundo. Jugadora Sonia Bermúdez. Hola, Sonia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Me podrías decir tu postura? ¿Tu postura?
Bueno, mi postura es la que vengo comentando últimamente, ¿no? Al final, nosotras llevamos un año y medio de negociaciones. El discurso de que el fútbol femenino está creciendo ya lo sabemos. Evidentemente, hace 6 años que se mete en un Mundial España, en una Eurocopa. Sí que es verdad, nosotras no estamos pidiendo una locura, no estamos pidiendo cobrar como los chicos, no estamos pidiendo... el salario mínimo de los chicos, que es una barbaridad. Estamos pidiendo cotizar para el día de mañana, poder retirarnos, poder tener un futuro.
Sí,
y
pero
poder
perdona, Sonia, cuando escuchas que hay clubes que no van a llegar a esa cantidad de ninguna forma, que claro, ¿de dónde lo sacan esos clubes para pagar a las jugadoras?
Hombre, nosotros sabemos que hay muchas ayudas, sabemos que hay ayudas de la UEFA, de mucho dinero que llega, que sabemos, no sabemos dónde va.
Pero al Sporting de Huelva o al Granadilla, ¿le llega alguna ayuda de la UEFA para pagar a las jugadoras del Sporting de Huelva o del Granadilla?
Nosotras sabemos que sí, que llega a todos los equipos, por eso no estaríamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Ya. Pedimos el 100% de parcialidad, sabíamos que podía ser algo muy complicado, pero sí que bajamos al 75%. Y ahora por ley, todos los clubes están obligados a tener el 20%, o sea, el 50%, entonces todo el mundo estamos en 20 horas. Entonces creo que no estamos pidiendo algo...
La postura es una huelga que empieza 16-17 de noviembre indefinida. O sea, ¿estáis dispuestas a estar así mucho tiempo?
Bueno, de momento vamos a empezar con este partido y pues veremos qué pasa.
Rubén quería decir algo, creo. Rubén, sí.
Rubén.
Sí.
Hola, Sonia, ¿qué tal?
Hola, Rubén.
Muy buenas. A ver, yo por poner un poco en contexto... creo que a día de hoy estáis cotizando absolutamente el 100% de las jugadoras de primera división. Esto es una realidad.
Sí, sí.
Creo que esta temporada 19-20 os encontráis todas en líneas generales en unas condiciones más favorables que la temporada anterior. Creo que esto es un dato objetivo también. Y creo que sin la llegada de los sindicatos, que ha sido este año, el crecimiento que estaba experimentando el fútbol femenino de la mano con las jugadoras, los clubes, no iba mal. Sinceramente,
los sindicatos llevan 2 años, Rubén. 3 años.
¿El qué?
Los sindicatos llevan 3 años, Rubén.
A nosotros la primera propuesta de reunión nos llega en verano del 2018. A nosotros. No sé a vosotras, pero a nosotros en verano de 2018 es la primera comunicación. Y a partir de ahí, claro, yo te puedo decir lo que... Vamos, esto no... Bueno, te pueden decir ellos otra información, pero a nosotros la primera apuesta llega en verano. Respecto
Rubén,
al día de la UEFA...
Perdona que te corte. Vosotros empezáis ofreciéndonos el 0% de parcialidad.
Correcto.
El 0%.
Correcto, ¿algo? Porque no hay ningún trabajo.
Es que somos trabajadoras, Rubén, y yo creo que qué mínimo...
Pero si no lo discutimos...
Pues ya está, Rubén, es que al final no estamos hablando de cobrar
como
chicos.
No, pero tampoco es que solucionar el convenio aquí, en esta...
No, evidentemente, no.
Bueno, oye, perdona, Rubén, si se lo solucionas aquí sería fantástico.
Encantado, ¿no? Sería fantástico.
Claro, ayer entró García en el programa, esto García lo solucionaba, o sea que en homenaje a José María García lo podéis solucionar.
Bueno, esto es de verdad,
Sí.
Fuegos oídos de verdad. Que te decía, dinero que decías de la UEFA, el dinero, en el caso de que haya dinero de la UEFA, que no discuto que lo haya, sería a través de la Real Federación Española de Fútbol. Y yo te puedo garantizar, Sonia, que a día de hoy los clubes, en ese sentido, no hemos recibido ni un solo euro. De hecho, en este punto de inflexión en el que nos encontramos, en el que las jugadoras os habéis plantado, y me parece que puede haber un antes y un después en el fútbol femenino y en el crecimiento del fútbol femenino, desde luego nosotros sí que volveremos a intentar retomar esas negociaciones con la Federación Española de Fútbol para encontrar un punto de encuentro que al final es la organizadora de la competición. Pero que a día de hoy los ingresos que genera el fútbol femenino, y creo que todas sois conscientes, más allá de lo que os puedan decir, pero los datos objetivos son el dinero del programa Universo Mujer de Iberdrola, el dinero que da la Liga de Fútbol Profesional para la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y el dinero de la venta de derechos de MediaPro, que es lo único que ha salido público y se ha hecho un concurso, a día de hoy no da ni de lejos para pagar ni siquiera lo que se está pagando si no fuese por el esfuerzo de los clubes, tanto el masculino para la sección femenina como de los independientes buscando patrocinios privados y subvenciones públicas. Y esta es la realidad que tenemos, que no queremos, y con esto no estamos diciendo que nos plantemos aquí y que no queramos más. Somos los primeros que hemos peleado por ese crecimiento y seguiremos peleando, pero creo que en el desarrollo que estaba llevando el fútbol femenino hasta la fecha, un plante y una paralización de la competición de manera como lo habéis planteado, yo creo que no es la mejor opción de cara a los patrocinadores, a las marcas que quieran entrar. Claro. Es muy lícito, estáis en vuestro derecho, igual que habrá otras jugadoras que no lo considerarán, pero creo que debemos seguir demandando la misma dirección todos.
Sonia, ¿quieres apuntar algo para cerrar?
Es que hubo 18 reuniones, entonces el discurso que estamos teniendo ahora, al final, nosotras ya hemos tomado una decisión, tenemos nuestros motivos y entonces vamos a ir a la huelga.
Perfecto.
Gracias,
Sonia. Un abrazo. Adiós.
Nada, un abrazo.
Oye, Juanma, perdón. Quiero aclarar una cosa. Rubén, de los 16 clubes que integran la Liga Iberdrola, ¿son todos rentables?
No están todos asociados.
De los 16 son rentables, ¿hay algunos que sí, otros que no? ¿Qué porcentaje? ¿O son todos deficitarios?
Si hablamos de rentabilidad, te diré que cero. En lo que a términos económicos se refiere. ¿Te
cero,
es que
cero has dicho?
Sí, cero.
Pero menos algo, ¿no?
No, me has preguntado cuántos clubes
cero
son rentables.
Clubes son rentables,
cero,
o sea que todos
son...
todos son deficitarios.
En términos económicos, sí. Si ahora estamos hablando de que destinen por responsabilidad social o por otras vías que ellos quieran potenciar, bueno, ahí tendrán sus cuentas. Pero que la sección ingrese más de lo que gasta, ninguno.
¿Y lo mismo? Lo mismo, que ingrese lo mismo
cero,
que gasta.
Ninguno.
No, si son deficitarios, estamos en
ninguno, lo mismo. Ninguno.
Rubén Alcaine, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo esta noche. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. El portavoz de la Asociación de Clubes Femeninos, que claro, que tienen sus razones, no es siempre...
Y que, por cierto, Rubén no representa ni al Barça, ni al Tacón, ni al Athletic de Bilbao. O sea, hay equipos que se representan por sí mismos, que van... por su cuenta. Él representa a una asociación, pero no... a la mayoría, pero no a todos.
Mayoritaria.
¿Vale?
Bueno, pues así están las cosas. 12 de la noche, 53 minutos. Seguís ahí, Ciro, Joseba, Mónica, Luciano, Palomar.
Sí, pensando que lo tienen complicado, realmente complicado, las jugadoras.
Estaría bien dar cifras, porque lo que piden las jugadoras son, creo que 12.000 euros.
No, o sea, piden 16.000.
Sí, yo tengo la cuenta. No. Sería más o menos un equipo para pagar lo 360, que piden las jugadoras, unos 360.000
euros. 360.000
euros
al año.
En sueldos.
Sí, pero lo que a la gente le llega es lo que cobraría cada jugadora. O sea, el mínimo.
Sí, pero si el club no lo saca, ¿qué hace?
No, no, pero yo, si yo digo que hay que decir las cantidades, porque es que parece a veces que se está hablando aquí de cifras...
No, que, pero yo lo que digo es que no podemos convertir esto en una guerra de géneros. O sea, esto no, ah, es, no, un de, no, esto no es un
yo,
debate...
Yo desde luego no lo pretendo.
No, 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 digo, no, pero como hay gente que lo va a llevar ahí, esto no es un debate hombre-mujer, esto es un debate de rentabilidad, sencillamente
claro,
de rentabilidad.
Claro, pero bueno, que no es el único deporte que no es rentable, ¿sabes? Que es que hay otros deportes sin género que tampoco son rentables. Entonces, yo creo que aquí,
ya, bueno,
evidentemente...
Pero los clubes estarán en su derecho de decir, no, yo si no es rentable no puedo pagar a esto.
Sí, claro, pero también claro. Están en su derecho las jugadoras de querer percibir el salario mínimo, ¿no? Sí. Entiendo.
Sí, pero ¿de dónde sale?
Claro.
Es que esa es la
pues eso, pues es que, claro, no sé, o sea, habrá que buscar alguna solución vía patrocinadores.
¿Y la solución, es la huelga? Claro, es lo que dice
Hombre,
Rubén.
Yo
la
entiendo que si llevan 18 reuniones y no ha habido acuerdo, porque esto no es que llevan año y medio negociando.
Aquí hay un problema muy, muy importante, que es que no hay dinero. El problema es que no existe el dinero. Entonces, no es,
unos
trabajadores que se reúnen con la patronal que ha ganado 1.000 millones de euros. No, es que...
Juanma, el fútbol masculino consiguió bastantes cosas yendo a la huelga cuando tocó. Entonces,
pero no, es diferente, Mónica. Sí, yo creo que es
totalmente diferente, claro que sí.
Es un tema complicado porque, insisto, a mí me encantaría que el fútbol femenino tuviera
Hombre,
muchos más ingresos.
Es que lo merece.
Pero claro, es que aquí los clubes tienen
es
un
que
papel.
Lo merece,
de,
claro.
Decir, pasa que, claro, hay clubes también que ves aquí algunos clubes, lo que ha hecho el Deportivo de La Coruña. El Deportivo de La Coruña, fichando jugadores en los últimos años que no han dado una patada a un bote y pagándoles en un año lo que costaban dos equipos de fútbol femenino.
Sí, pero no claro. Es mejor, Juanma...
Sí, pero
que
una cosa
fútbol...
no justifica la otra.
Claro,
pero no
claro.
Es mejor que el fútbol femenino no genere por sí solo. O sea, que crezca,
sí,
pero por sí solo.
Pero también hay que
o sea,
ayudarle un poco.
Hombre,
o sea,
hombre, sí, hombre más claro. Ayuda que el presidente de la Liga, Javier Tebas, cuando dijo a todos los clubes que tenían que tener obligatoriamente un equipo femenino y un equipo de la Liga Genuine. Eso dijo Tebas a todos los clubes de primera y segunda división. Obligatorio un equipo femenino. Sí. A raíz de ahí, los equipos empezaron con el crecimiento y empezaron a apoyar, pero ya el bebé tiene que andar solo.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Diego, en mi cabeza tengo claro que ambas partes tienen razón. Es decir, es lícito que las jugadoras pidan lo que piden y es justo, lo apoyo totalmente. Pero también es cierto que hay clubes que ni de broma podrían permitírselo a día de hoy. O encuentran una solución a medio o largo plazo o no van a conseguir nada, ni unos ni otros. En el fútbol femenino los clubes tienen que generar dinero por sí solos y no con doping financiero de los grandes clubes. Francisco dice, basta de milongas con Ansu Fati. ¿Qué mejor manera de crecer para un joven de 16 años que estar junto a Messi, Griezmann y compañía? Preguntadle a todos los jugadores del Mundial Sub-17 qué prefieren, Mundial o entrenar con ellos. Juan, estamos de acuerdo en que Gareth Bale es un jeta, pero un jeta que ha jugado 226 partidos con el Madrid, metiendo 105 goles, ganando 14 títulos con 4 Champions y marcando en 5 finales. Está más que amortizado. Y nos ha llegado un vídeo, Juanma, desde un autobús de Alcalá de Henares, en concreto la línea 202, en el que van escuchando a todo volumen el partidazo de COPE.
Hombre, pues un saludo a la línea 202. Ahora
pero
van a escuchar...
Tampoco hace falta que pongan a todo volumen, así van a despertar.
No, no, no.
Para
que
se entere bien.
Le pido al equipo de opinión que se quede un momento porque ha venido Javier Perea al partidazo. Es CEO de Smart Protection. Es una empresa que nos va a decir cómo está la gente pirateando contenidos deportivos en España. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Fundamentalmente en España. ¿Hay mucho pirata en España?
Bueno
en España hay pirata, vamos.
Sí, bueno, no tenemos la exclusiva en España del pirateo.
Pero son bastantes, ¿no?
Somos bastante piratillas, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Vale, vale. Pues no me gusta a mí, porque yo trabajo en Movistar y claro, a los niños luego hay que pagarles el colegio y eso. Y es complicado. ¿Verdad, Joseba?
Joder, a mí me lo vas a decir. Que pago. Además, yo pago una pasta a Movistar.
No, yo también.
Claro.
A mí no me descuentan nada.
Claro.
Me lo había prometido alguien que manda mucho Movistar, que nos iba a hacer un descuento y a mí yo pago todos los meses.
Pues, pues imagínate a mí que no me lo había prometido nadie.
Si trabajares en teles en abierto.
Sí, 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 es verdad. 12 de la noche, 58 minutos, ahora lo hablamos. Antes, Gema Santos y Berti.
Pues sí, Juanma, vamos a volver a recordar que en Berti no tienen letra pequeña, no hay trampa ni cartón. Y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todos. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.